Plataforma Podcast.
Dice que tuvo suerte. Fueron a buscarlo dos veces, pero el médico José Balmaceda se inventó cualquier excusa para escapar. La primera vez estaba de turno en el hospital.
Y tuve mucha suerte, porque los que me fueron a buscar, las cosas, porque ir como que se inhibieron, porque yo estaba vestido de médico en una parte del pabellón, y yo les dije que me esperaran un segundito y me arranqué por una escalera de la parte de atrás del hospital. Porque justo yo estaba con una señora que me estaba pidiendo que la operara al día siguiente, y le dije, me esperan, le soluciono el problema a la señora y vuelvo. Y me fui.
Otro día intentaron capturarlo en la Universidad Católica de Chile, a donde iba todas las tardes para trabajar en sus proyectos de investigación.
Yo me fui a trabajar en la Católica, hacía investigación con Horacio Roxato en las tardes. Y me fui a buscar a la Católica, a la de Gradina. También ahí me alcancé a salir de la oficina de pura suerte, y los vi, lo que ellos venían saliendo de la oficina del director de la escuela. Juan Pablo Illanes, que era estudiante de medicina en ese tiempo, pero bueno, no era estudiante de medicina, ya había egresado ya, pero después fue director del Mercurio. Me dijo, oye, hay gente que te anda buscando en la oficina del director. Y yo le dije, no es a mí. Y arranqué, crucé la casa central, me subí un taxi, me fui a la casa de una hermana, y ahí, como te digo, la historia de tratar de conseguirme a alguien que nos ayudara, y después la casa de los Girolamo. Ahora suena un poco cómico, pero bien, estaba bien asustado.
Revista Sur y Plataforma Podcast presentan Destino Exilio, los pasos del destierro. Episodio 7, las fugas de José.
La familia de José Balmaceda, dice él, era de derecha, pero todo cambió con lo que le pasó. El 11 de septiembre de 1973, la noticia del golpe lo agarró de sorpresa.
Yo salí a trabajar esa mañana en la mañana y me encontré con la noticia en la radio, y bueno, y ahí actué de acuerdo a nada, en el fondo. Me fui al cordón de Vicuña Maquena, no tenía ninguna conexión concreta, después me fui a una industria que estaba intervenida por, que el interventor era un íntimo amigo mío, que seguimos siendo amigos, Vicente Aguayo, que también está exilado, bueno, se fue exilado, se quedó en Alemania, ¿no? Y después de un rato nos llegó una orden de irse para la casa porque no había ninguna posibilidad de resistencia, además no teníamos con qué resistir.
Como estudiante de medicina de la Universidad Católica de Chile, empezó a militar en el Movimiento de Acción Popular Unitaria, MAPU. Antes de que ocurriera el golpe, José Balmaceda trabajaba en poblaciones desarrollando temas de medicina preventiva. Dice que se tenía una visión bastante ingenua de la realidad política.
En ese momento yo creo que éramos extremadamente ingenuos. Yo creo que el MAPU en una menor proporción, pero de izquierda, el Partido Socialista y el MIR jugaron un rol bastante negativo en términos de ayudar a que se consolidara la visión de Salvador Allende en cuanto a un Estado socialdemócrata con un área social de desarrollo importante. Y nosotros empujábamos un plan mucho más extremo y mucho más ingenuo, diría yo, sin ningún tipo de consideración geopolítica, internacional, etc.
Casado con Verónica Pascal, también involucrada en movimientos de oposición a la dictadura, José aceptó dar una mano para ayudar a quienes se sentían en riesgo.
Y saliendo de un turno, alguien se me acercó y me dice, oye, eres el único izquierdista que conozco, ¿estarías dispuesto a ayudar a alguien que está en apuro? Y yo dije que sí. Y entonces me dieron la información dónde me iban a recoger. Me recogieron en un auto. Dieron unas vueltas por Santiago conmigo medio encapuchado. Y llegamos a una casa donde estaba esta gente que estaba en problemas. Un poco cómico porque me di cuenta inmediatamente que estaba a una cuadra de mi casa. Yo vivía en esa población que tiene calles con nombre zodiaco. Bueno, resultó que la gente que estaba en apuro, uno era Andrés Pascal con la Miriam Bosir y el otro era Gutiérrez con su señora, que venían saliendo de un enfrentamiento con los carabineros en Talagante. Habían arrancado por los cerros, habían llegado a la casa de este muy amigo mío, que fue el que se me acercó a pedirme ayuda. Y él, no siendo de izquierda en ese momento, tuvo el valor de ayudar a esta gente de estos perseguidos políticos. Y así ahí se armó el mono, digamos. Entonces, Gutiérrez tenía una herida en la pierna, por eso me dio contacto a mí, yo le hice una curación, media curación. Tenía una bala en la pantorrilla. Entonces ahí me propusieron de que eran cuatro personas en unas casas muy chicas, que si yo me podía llevar a dos. Y se fue entonces Andrés Pascal con la Mariana a mi casa. Tuvieron como cuatro días, que en un momento que nosotros sabíamos que era una situación insostenible. Porque primero mi señora, la Verónica, era prima de Andrés. No cercana, pero prima. Y por lo tanto me imagino que la policía, la INA, iba a empezar a buscar entre los parientes. Y discutimos qué hacer. Y se nos ocurrió que los curas de San George podían ayudar. Entonces fui a hablar con el cura Juegland, que en ese momento él estaba en San George, no tanto porque lo habían sacado, pero sabíamos que era capellán de la iglesia en Barrenechea. Hablé con él, dijo ningún problema. Y a los dos días o al día siguiente, entonces yo llevé a Andrés y a la Mariana a la casa, una casa que tenían los curas de San George ahí, donde está el San George ahora.
Sin embargo, esta ayuda no pasó desapercibida. Después de que los militares fueran a detenerlo al hospital, José buscó refugio en la casa de Claudio Di Girolamo, en la de su amigo, del médico embriólogo Lucho Izquierdo, y por último, pasó unos meses en la casa del embajador de Venezuela.
Decidimos irnos a la casa de Claudio Di Girolamo. Estuvimos ahí como un mes. Los tiempos no me acuerdo ya bien. No me acuerdo bien de los tiempos. Una gente maravillosa. Los Girolamo, yo creo que entrábamos nosotros, salían otros, salíamos nosotros, entraba otro para casa. Siempre tenía la casa ocupada con gente que estaba buscada. Y después nos fuimos a la casa de un profesor de embriología que se llamaba Lucho Izquierdo. Y ahí también nos quedamos como un mes hasta que se hizo un plan de cómo podíamos entrar a la casa del embajador de Venezuela. No a la embajada, sino a la casa del embajador. Y el plan lo hizo Lucho Izquierdo con Lucho Pascal. Y bueno, en esa casa había una calle sin salida que daba al patio de servicio de la casa del embajador. Y la última casa, mano izquierda, que daba a ese patio de servicio colaboraba. Dejaban la puerta abierta y tuve que pasar. Entonces nos fuimos en un auto con Lucho Izquierdo. Lucho Pascal se puso en la calle para demorar el cambio de guardia. Nosotros entramos, porque el carabinero que cuidaba esa calle se iba hacia Pedro Valdivia para no perder el bus de los carabineros, para irse de vuelta en él. Entonces quedaba como 3 minutos la calle desguardada. Entonces nos metimos, saltamos, nos metimos al patio de servicio.
Hasta que se entrevistó con el cónsul de Dinamarca y junto a Verónica y sus hijos, Javiera y Pedro, partieron a Europa. De los trámites de la visa y el pasaporte se encargó ACNUR. Era enero de 1976.
Y ahí te empecé a sentir indefenso. O sea, vaya un país que no tenía idea de qué es lo que es. Y yo llevaba hartos contactos, lo que me llevó hartos contactos médicos en Dinamarca y en Suecia. Pero los contactos médicos eran en Copenhague, en Dinamarca. Y cuando llegamos a Dinamarca, había una persona que hablaba italiano, que no hablaba castellano, que separó a la familia y nos dijo que a nosotros nos correspondía irnos a otra ciudad, una ciudad que se llamaba Aarhus, que es una ciudad bastante bonita. Está la casa, hay una gran universidad, está la casa de verano de la familia real danesa. Pero en ese tiempo, todo eso tú no lo computas. O sea, en ese tiempo, cuando llegamos a Aarhus, oscuro, en enero, invierno danés, con dos cabros chicos, Pedro enfermo, había tenido un problema de hemorragia digestiva, estaba enfermo. Estábamos como, perdiste toda tu seguridad en sí mismo.
José tuvo ayuda del Estado danés. Le dieron a su familia una habitación con dos baños. les asignaron un bono por ser asilados y fueron a la escuela para aprender el idioma. También pudo ejercer su profesión. Sin embargo, al tercer mes partió a Texas, en Estados Unidos. Su profesor Horacio Croxato le consiguió una beca Rockefeller para que estudie.
Como te digo, no soy un exilado. Sufre el exilio porque, como te digo, te despersonaliza, te echan de tu país, perdí tu trabajo, perdí la posibilidad de seguir terminando una especialidad, en mi caso, momentáneamente, pero me considero súper privilegiado comparado con lo que le tocó vivir a otra gente en el exilio, tanto en el exilio como en Chile.
Cuando le tocó volver a Chile, José asegura que encontró un país distinto, más enfocado en lo monetario y mucho más individualista. Habían pasado más de 10 años.
Nosotros pudimos volver recién en el 84 a Chile. En el 84 salimos en una lista de perdonados, digamos, de gente que podía volver a Chile. Chile de pregolpe era otro Chile, era un Chile mucho más preocupado. Va a parecer un poco romántico la cuestión, pero mucho menos preocupado por el consumo y por el bienestar económico, por lo menos en la escuela de medicina, digo, desde A hasta Z, en el término del arco iris político, la conversación cuando eres estudiante de medicina no tenía nada que ver con ingreso, cero que ver con ingreso, era qué especialidad voy a poder desarrollar, cuál me gusta más. Ese cambio yo creo que tú lo ves reflejado en todo. Es un cambio importante.
Soy Eva Mayavuolo, profesora finlandesa. Migré a Chile hace 7 años y me he dedicado a trabajar en diferentes proyectos que buscan fortalecer la educación pública del país. Muchas gracias por escuchar.
Destino Exilio es una serie original de Plataforma Podcast y Revista Sur. Este episodio se realizó gracias al apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR y Fundación ADINA. En la narración, Eva Maya Buolo. En la producción ejecutiva, Raúl Urbina y Osvaldo Sepúlveda. Dirección y producción periodística, Jorge Rizik. Investigación, Eduardo Valenzuela y Jorge Rizik. Guiones, Lucero Chávez y Jorge Rizik. Diseño de sonido, Eduardo Valenzuela. Composición y arreglos musicales, Orlando Padilla. Diseño gráfico, Mailén Cáceres. Locución institucional, Bárbara Martín. Agradecemos el apoyo de la Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad, Villa Grimaldi, Radio Juan Gómez Millas y el Museo de la Memoria.